no.
¿Qué se llama?
Fernando.
¿Fernando qué?
Timoso.
Timoso.
Eduardo y Rey.
Este es Eduardo, ¿no?
Justo. Gran personaje de todas estas creaciones. Creador.
Timosi, Jorge Timosi. El hombre que escribió las grandes alamedas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, mi amor? Tú me dices.
Ay, déjame.
Déjame sentar un poquito aquí antes. Ven para acá. Claro, ¿no?
Vamos,
mujer. Pero nada, estoy llegando a mi estudio taller, mi casa, no sé cuántas cosas que representa para mí, que empecé a hacer hace alrededor de 11 años. Me recuerdo que era el año 1995 o 96 cuando empecé a hacer estas cosas. Me han ido sorprendiendo a mí mismo, ¿no? Porque ha ido creciendo espontáneamente. Casi todas las cosas que he hecho, ¿no? Mi trabajo, como ya dije, es espontáneo, pero creo que en ello va todo lo que yo soy, va compenetrado también con mi pintura. Mi pintura se parece a la cerámica se parece a la pintura. Por ejemplo, esta obra grande que se ve a fondo mío es un homenaje a la alfabetización. Yo fui alfabetizado cuando tenía 14 años. Me fui a la Sierra Maestra, que es el lugar más intrincado de Cuba. Era el lugar más difícil. Era para mí un reto porque era un adolescente y tuve que escaparme de mi casa. Mis padres no entendían lo que pasaba, pero yo sí entendía, ¿no?, que Cuba debía salir del analfabetismo. Había más de 600.000 analfabetos. Y yo conocí en mi mundo plástico, siendo un alfabetizador, ¿no? Mi mundo plástico es esto, la vivencia de los campesinos, la vivencia del hombre, en fin, la montaña, todo esto, los animales, todo esto va a conformar el entorno de lo que va a ser mi pintura y mi cerámica y, ¿por qué no?, también mis construcciones del futuro. Creo que si yo he llegado a algo importante en el mundo del arte, se lo debo a que pude, siendo un adolescente, encontrarme a mí mismo. ¿Y de qué manera yo me encontré a mí mismo? Pues me encontré en el momento justo, en la Sierra Maestra. La Sierra Maestra con sus campesinos, ese tipo de personas que te brindan lo que tienen, pero te lo brindan de una manera tan espontánea. Y yo creo que yo he heredado esa espontaneidad, ¿no? De decirte, te invito, no, ven, entra, te lo doy todo. Eso yo lo aprendí cuando tenía 14 años. Y fue la gran invitación que me hizo los hombres héroes de esa generación, ¿no? Los que hicieron la revolución, ¿no? Me invitaron, ya que era un reto también. Había muchos muertos que habían tratado de hacer esto. Y a mí me interesaba, ¿no? Yo creo que desde entonces yo soy un luchador antiterrorista, ¿no? Porque si los terroristas colgaron a los brigadistas, yo quise también correr el mismo riesgo con ellos, ¿no? Y me hice brigadista. Brigadista Conrado Benítez, ¿no? Que era lo más importante en aquel entonces había. Entonces soy un fruto de esa época y un fruto de todos los jóvenes de mi generación. De la generación esa, yo nací en el año 46. O sea que cuando tenía 14 años.
Soy un fruto de esa época.
Bueno, yo creo que mi relación con el paisaje viene un poco porque soy fruto de una época, ¿no? De esa época convulsa de los años 60. Yo creo que fue una época grande, ¿no? Porque no solamente fue la revolución de la mujer, fue la revolución cubana jugó su papel, ¿no? Mira, a mí me hizo protagonista de la historia de la alfabetización entre tantos jóvenes que muchos murieron, ¿no? Pero bueno, valió la pena porque hacer a Cuba libre de analfabetismo, ¿no? Es una cosa grandiosa, ¿no? Y yo creo que mi parte de esta historia no hay quien me la quite, ¿no? Y he tratado de ser consecuente con ese momento de los años 60. Tenemos que ver en la música los Beatles, tenemos que ver todo lo que pasó, ¿no? La misma guerra en Vietnam, la toma de conciencia de muchos norteamericanos. Y creo que a nosotros los cubanos nos correspondió esta oportunidad, ¿no?, de ser nosotros mismos, ¿no? Y la alfabetización me dio ese pie, ¿no? Soy un artista plástico, una clase de arte, y trabajé muchos años, después internacionales importantes. Siempre estoy trabajando, constantemente preparando muestras. Ahora mismo preparo una muestra para la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Y así, el año pasado, no sé cuántas exposiciones hice en todas partes, desde la casa de Oscar Wilde en Irlanda hasta la Galería Arco en Noruega, y en España, en Mallorca, en Valencia, en todas partes. Todas partes que a mí me invitan, pues yo participo en todo tipo de eventos, todos los eventos que me invitan, permanentemente.
¿Cuántos años tenías cuando fuiste a alfabetizar?
14 años. Yo tenía 14 años cuando...
Por un segundo, vamos a armar.
¿Con qué edad fuiste a alfabetizar?
Bueno, yo fui a alfabetizar con 14 años. 14 años, era un joven que estudiaba secundaria base y me sentí motivado por el llamamiento que se estaba haciendo en ese momento, y me conmovieron las palabras de Fidel en los días en que habían matado a Manuel Ascunce Domenech, ¿no? Le habían dado con un punzonazo y se habían ensañado con él. Y yo no podía entender cómo tanto odio pudiera existir en el mundo. Y entonces eso me llevó a ocupar fila, ¿no? A creerme que yo era uno más, que no podían matar. Porque como íbamos a ser tantos, íbamos a ser 100.000, no alcanzaban nada que tuvieran los terroristas para matarnos a nosotros. Entonces, por eso, nosotros los cubanos somos lo que somos, ¿no? Porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie.
Sí, después de la muerte.
Sí, claro. Yo me fui en los mismos días de la muerte de Manuel Ascunce, en los días también de Playa Girón, en los días.
Yo me fui
a alfabetizar en los días de posterior a la muerte de Manuel Ascunce Domenech, que lo ahorcaron, lo mataron, y también en los días también que estaba recién habíamos terminado Playa Girón, ¿no? Que Cuba, el país había sido invadido por una brigada mercenaria en abril del año 1961. Y era un reto tremendo, ¿no? Para la familia, para todo el mundo. Pero era una cosa que había que hacer. Era una generación que no podía quedarse atrás. Había que hacer igual que lo hicieron los Beatles, igual que hicieron todos los movimientos en el mundo.
¿Qué dijo tu padre? ¿Qué dijeron?
No, mis padres al principio no lo entendieron, pero después cuando vine me recibieron como un héroe. Un héroe que había cumplido 15 años y me vieron ya como un hombre de mayoría de edad, más maduro que ellos mismos y más hecho que ellos.
¿Dónde vivían ellos?
Ellos vivían en Santa Fe. Mi padre ya murió, mi madre aún vive, muy inteligente, y se dio cuenta que en definitiva que yo era inmortal, que yo no iba a morir por eso, ¿no? Al contrario, que iba a crecer. Y entonces todo el tiempo que yo he estado en mi vida he sido inspirado por este tipo de cosas.
¿Cómo se llamaba el lugar, el pueblo?
Bueno, el primer lugar donde yo alfabeticé es un lugar que se llama La Loma de Laura, a los pies de Marimón, que queda en el municipio del Cobre, o quedaba en el municipio del Cobre. Creo que ahora con la nueva división político-administrativa pertenece a Santiago de Cuba. Era un macizo montañoso de lo más interesante. Después de allí me llevaron para otro lugar, porque ahí había cumplido una etapa, y fui para La Socapa, que es un lugar que queda frente a Santiago de Cuba. Después de allí fui para otro lugar más intrincado, siempre para un lugar más difícil, más difícil. Fui venciendo miedos de eso que tienen los niños. Dormí en un cementerio una vez, anduve por caminos intrincados, veía visiones, tenía miedo, pero aprendí a sobreponerme a todo eso, porque para mí era una meta, era ser héroe, sin saber que iba a ser héroe.
¿Quiénes eran los soldados?
Campesinos. Gente muy pobre, gente que no sabían tomar ni siquiera un palo en la mano. Había que enseñarlo con una cosa muy rústica para que aprendieran, para después tomar un lápiz en la mano. Eran gente muy pobre, no sabían nada. Eran cubanos, ese mismo campesino que habla en las canciones de los años 50, de los años 60, era una gente noble, desinteresada. Fueron los que hicieron la revolución, ellos. Fueron los que no dejaron solo a Fidel que se muriera, no, fueron los que lo ayudaron. Esos son los que yo fui a enseñar.
¿Y ellos enseñaron también cosas a ti?
Ellos me enseñaron todo. Me enseñaron a ser desposeído, de no tener nada, de compartir las cosas con la gente. Yo creo que yo aprendí más que ellos. Porque lo que yo sabía, lo había aprendido en una escuela. Y lo que ellos sabían, yo no lo sabía. Ni sabía que podía existir. Esa es la gran enseñanza. Yo creo que es recíproco. Todos estos movimientos de tipo social en que uno participa, el que da, recibe más que lo que verdaderamente puede dar. Eso fue lo que yo aprendí.
¿Cómo eso? ¿Qué significado eso ha tenido? No solamente en tu obra, sino en tu vida como ser humano. ¿Cómo eso? ¿Qué ha significado eso para ti?
Bueno, ha formado parte de mi existencia, ha formado parte de mi manera de ser, ha formado parte de mi contenido como ser humano. Creo que toda la vida eso me ha nutrido. Creo que ese pasaje de mi existencia para mí fue conmovedor. Imagínate, es la adolescencia, el momento ese en que todo uno se queda impregnado. Fue mi gran momento. Y ese momento yo creo que lo supe aprovechar. Quizás perdí ocasiones, ¿no? Pero creo que de acuerdo a lo que yo podía dar, hasta donde yo podía dar, lo recibí todo. Y lo di todo.
¿Fuiste al Museo de la Alfabetización?
He ido, recientemente estuve allí, se mostraron mi cartilla, me mostraron mis diplomas, los nombres de mis alumnos, los lugares donde estuve, todas las cosas que hice, ¿no? Me atendieron muy bien, me sentí muy feliz. Me sentí muy realizado, ¿no? No hay luz eléctrica. Está fijo. Bueno, debo ser más espontáneo, ¿verdad? Ven, Catherine. No me fui.
Salen los créditos,
no.
No te marcó nada,
No. Yo utilizo el texto en mi pintura. Un poco para reafirmar lo que ya está reafirmado. Es un poco reiterativo, ¿no? Y a veces he puesto cosas más. Ahora sí, así, así sí, un poco en la época del periodo especial, ¿no? Para marcar la época, ¿no? En que estábamos. Yo tengo de esa época unos letreros que decía, ahora sí. Y después, ahora sí que sí. Vaya que eran épocas difíciles, ¿no? Como esta también, todas son duras. Pero bueno, indudablemente que si tú miras para atrás hay épocas más duras, ¿no? Yo creo que la época esa de... que ustedes no lo vivieron, ¿no? Porque eran muy jóvenes. O no habían nacido esta de ¿cómo se llama este lío? De la crisis de octubre. Se fue violenta, ¿no? Solo que saber que te estaban apuntando. Bueno, mira Irak, Irán, todo ese lío, todas las cosas que están pasando. Si hubiera sido uno, hubiera metido mano sin pensarlo, ¿no? Hubiéramos desaparecido, pero bueno, era un presidente demócrata, ¿no? El que estaba en el poder. Y también había un tipo aquí que estaba arrebatado. no era fácil, ¿no? No era nada fácil. Son momentos históricos que, vaya, que uno, que desgraciadamente los jóvenes actuales, algunos, ¿no? Algunos son más profundos, no han tenido la oportunidad, ¿no? De vivirlo personalmente, ¿no? Y entonces encuentran que hay todas las cosas, algunos en el reggaetón y en la discoteca, ¿no? Y entonces no, pero te hablo la práctica, la verdad, ¿no? No todos son tipo, ¿cómo se pudiéramos decir? Que van a la universidad ni que están en esto. No toda, yo no pienso que la juventud sea los marginados, ¿no? Ni los que bailen tampoco el reggaetón, pero forman parte también de la conciencia social, ¿no?